En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Hispanidad Radio? Pues ya comenzamos de nuevo la andadura en Queremos Saber. Hoy vamos a conocer más de cerca a una de las personas que llevan colaborando aquí en Hispanidad Radio con nosotros a lo largo de este curso, de esta programación, pero que tiene una vida, bueno, muy interesante, o por lo menos a nosotros nos parece, ¿no? Es una persona que está muy relacionada también con el periodismo. Podemos decir que es de esos esas personas que están sobradamente cualificadas a lo largo de su vida. Hablo de Victoriano Ruiz Gómez. Muy buenas tardes, Victoriano.
Buenas tardes, Mencho.
Bueno, dentro de muy poquito te volveremos a seguir y seguiremos contigo en el programa El Graderío junto a Paco Gamero, pero hoy vamos a conocerte más íntimamente, porque podemos decir esos inicios, ¿no? Esos inicios aquí en Huelva, marcados además en una década dorada, donde aquí, bueno, pues se puede decir que incluso Huelva se estaba quedando huérfana periodísticamente hablando.
Hombre, precisamente eso es lo que hace que a un grupo de personas de Huelva decida sacar otro periódico, que hoy es el Huelva Información, y que tiene su origen en lo que fue la delegación en Huelva del Correo de Andalucía. El Correo de Andalucía tenía su redacción, en principio fue Rafael Terán, el que luego fue periodista de Radio Nacional, incluso creo que llegó, no, que, yo tengo muy mala memoria, creo que llegó a ser, si no director, jefe de informativos de Radio Nacional. Uh-huh. Y hay un antes y un después, cuando llega Fernando Merchán, que lo manda el Correo, lo manda a Huelva, y yo aparezco por aquí para irme a pasar las vacaciones de verano, y me encontré con dos compañeros de estudio que estaban trabajando con él, con Inés Romero, que fue también cantante de Jarcha, y hoy está en Canal Sur, y Diego Caballero, que a Diego Caballero le tengo un poco perdido el paso. Diego Caballero es un periodista de Valverde, es un magnífico periodista, por cierto, y tuvo su última experiencia en Huelva, fue con el periódico que abrió el PSOE allá por principios de los 80. No me acuerdo, tengo mala memoria. De verdad,
sí, pero era en esa época donde también tenemos que hablar también de esa asociación de la prensa de Huelva, ¿no? Que también se decidió en ese momento esa creación.
Que ahí es curioso porque para ser miembro de la asociación de la prensa, entre otras cosas, tenía que ser periodista. Y cuando se reconstituyó la asociación de la prensa, faltaban gente para que dieran fe de que se estaba reconstituyendo. Y uno de ellos estábamos en la redacción del periódico, porque eso se hizo en la planta noble de Huelva Información en San Pedro, y entonces nos llamó Fernando a una serie de personas para que fuéramos testigos, y yo entré de testigo sin ser periodista. Sí. Pero el costo como testigo de dando fe de que se volvía. La verdad que Huelva siempre ha tenido muy buenos periodistas, la verdad que sí. Lo que pasa es que ahí nos coge a nosotros al final de los años 70, principios de los 80, con plena transición, la transición en su pleno auge. Y claro, para todos los que llegamos aquí a Huelva, o estábamos aquí en Huelva y empezamos a trabajar en prensa, aunque teníamos que hacer un poquito de todo, aquello fue, imagínate, ¿no? Era todos los días cuando salía había algo nuevo. Uh-huh. Y además teníamos la posibilidad de contárselo a la gente, porque nosotros estábamos en primera línea, ¿no?
Siempre con esas ganas de acercar esa realidad social, pero no solamente de Huelva capital, sino también de toda la provincia,
pero claro,
¿no?
Que era una realidad social, pero cambiante, un paso detrás de otro, ¿no? Un día pasaba una cosa, al día siguiente pasaba otra. Luego había una comunicación entre los partidos políticos que desgraciadamente se ha perdido, pero vamos, por ponerte un ejemplo. La gente del Partido Socialista acudía a la inauguración de la sede del Partido Popular. o los miembros del Partido Popular acudían a la sede de la inauguración o a un acto que organizaba.
Había más cordialidad, sí, había, ¿no?, mucho, entre ellos.
Sí, había más comunicación. Además, en una ciudad pequeña como Huelva, todo el mundo se conocía y todo el mundo tenía algo que decir y todo el mundo estaba pendiente. Se organizaban también unas magníficas tertulias en las que se debatían temas como que todavía están en Huelva, en la preocupación de la gente, ¿no? Como lo de la mesa de la ría, entonces creo que la famosa mesa de la descontaminación que consiguió aunar y conjuntar a fuerzas políticas y agentes sociales para buscar una línea común que a lo mejor no fue la mejor ni se atinó, pero bueno, se va a sentar unas bases por las que durante veintitantos años pues se han ido marcando, tenían marcado una serie de pautas, por ejemplo con la mesa de la ría, ¿no? Uh-huh. Luego también se intentó, pues desde entonces se habla de montar un museo en Huelva, un museo colombino, rescatar edificios como el edificio de Hacienda que está enfrente del ayuntamiento. Entonces no estaba el Banco de España porque todavía funcionaba. Pero ahora también ser eso, también se hablaba de que iba a ser del cuartel de la policía en el Paseo de Santa Fe, aún tampoco resuelto, ¿no?
Va pasando el tiempo y siguen, claro, los mismos problemas, ¿no?
Y luego, pues, todos los cambios políticos y sociales que se vivieron en aquella época, te puedes imaginar. Además, se mezcló un poco también, o los quisieron mezclar un poco también, con el tema del quinto centenario de descubrimiento. Entonces, teníamos una ciudad muy viva. En la respuesta que dio Huelva, por ejemplo, a lo de la petición de la universidad, yo creo que ha sido la mayor manifestación que ha habido en Huelva en su historia.
Claro, porque has tenido que vivir, bueno, momentos apoteósicos, ¿no? Cosas a conseguir, ¿no?, para la ciudad de Huelva.
Sí, la verdad que sí.
Que ha sido, bueno,
y decepciones también muy grandes.
También,
¿no?
También. ¿Cómo cuál?
Pues, por ejemplo, lo del inacabado AVE, por ejemplo, o el desdoble de la Nacional de San Juan a Triguero, ¿no?, a la sierra, ¿no?, que o el trasvase de agua del condado al condado, del Andévalo al condado. Entonces esos son
proyectos a largo
que
plazo,
ahí están,
¿no?
Ahí. Que los políticos no lo utilizan como recurso en los programas electorales y que luego se quedan ahí, ¿no?
Cuando decidiste estudiar periodismo, ¿fue porque te interesaba también esta manera de contribuir con esa información, con acercar esa realidad?
Yo decido hacer periodismo después de haber estado haciendo medicina. Yo empecé cuando terminé el PREU, yo soy de la vieja escuela del PREU, yo me matriculo en medicina. Y entonces en medicina descubrí que aquello no estaba hecho para mí. Y en ese impasse de qué hago, qué dejo de hacer, ¿no?, pues realmente me di cuenta que lo que me gustaba a mí era el periodismo. Y del periodismo, en principio, lo que más siempre me gustó mucho, y de hecho más gran parte de mi vida lo he dedicado a eso, ha sido el deporte. Y entonces, pues, después de esto, lo típico de llegar a casa y decir, pues creo que me he equivocado y tal, pues uh-huh, decidí hacer periodismo. Y la verdad que luego no pensé yo que iba a tener tanta facilidad para trabajar, pero sí, la verdad que tuve un golpe de suerte y creo que fue en el verano del año 77, me parece que era, más o menos, creo que vine para irme a la playa y hasta noviembre de 2012, que en un ERE nos echaron de Huelva Información. Un grupo de
eso
compañeros,
hablaremos también más adelante.
Pues, he sido periodista. Vamos, pues, de hecho,
hablamos ya de más de 30 años de carrera.
Claro, creo que, no es poco. Que además hay una cosa que además, eso que dice, eras periodista. No, yo soy periodista. Lo que pasa es que estoy ahora mismo en paro, ¿no?
Las circunstancias. Pero en aquella época, que todavía estamos en esos inicios, ¿te costó, bueno, esa libertad de expresión de la que siempre hablamos, de información? En aquellos inicios yo creo que tendría,
bueno,
que haber alguna dificultad.
No te creas. Si la gente se expresaba con libertad y decía lo que creía. De hecho, yo no recuerdo en el periódico que nos dijeran nunca nada sobre lo que estábamos escribiendo. Eso no quiere decir que en un momento determinado no nos dijeran que había que tirar hacia un lado o hacia otro, en un sentido u otro, hacia de una información. Yo no sé, por ejemplo, que la universidad, pues desde el principio nos dijeron que había que posicionarse a favor de la universidad. En los temas medioambientales, yo creo que eso ha sido una de las grandes debes de la prensa. Pues siempre ha habido cierto resquemor a mosquear al anunciante. Y siempre, pero luego, no te creas tú que tampoco ha habido luego un decir, de esto no se habla.
Pero sí se es hablaba, políticamente correcto, ¿no?
Efectivamente. Eso sí. Tú te podías decir todo, las pero cosas, pero no hacía falta. Sí, pues yo me acuerdo cuando nuestro ya fallecido hace poco, Huguito, era, que además era un carnavalero muy
sí, sí, muy famoso, conocido en el mundo
Luis
del carnaval.
Luis López Peña. Pues esto era de los que se no encadenaban en los barcos que se suponía que venían a tirar porque era ahí a la salida de la ría de Huelva y tal. Y nosotros contábamos esas cosas. Y nadie nos tiraba de la oreja, ni nadie nos decía nada. O sea que en esa época, cuando yo empiezo a escribir, yo no te digo que no hubiera censura.
Unas pautas a lo mejor
pero,
a seguir, pero no.
Pero no eran más unas que censura, eran pautas. Y luego tú sabías perfectamente cómo dónde podías hacer y nunca, que yo sepa, nunca nos dijeron con este señor no hable o con aquella señora no no le pregunte, ¿no?
Poco a poco fue Huelva Información creciendo, ¿no? Y fue consolidándose en nuestra ciudad.
Sí, sí, además con una... Bueno, yo llego ya con el periódico un poquito iniciado porque yo de Huelva me voy a Sevilla. Y después del Mundial de España, en el año ya... En el año 83 había rumores de que el periódico donde yo estaba, que era el Nuevo Andalucía, lo iban a cerrar. Entonces acepté la oferta que tenía de Fernando Merchán y me vine a Huelva a llevar la jefatura de la sección de deporte.
Uh-huh. Pero, de todas formas, pasaste por varios escalafones, ¿no?
Bueno, yo fui jefe de sección de deporte durante unos cuantos años. Hasta el año 89. En el año 89 tuve la suerte de que me eligieran a mí para sustituir a uno de los redactores jefe y pasé a ser redactor jefe de cierre y coordinador de suplemento. Pero vamos, en aquella época tú podías llegar al periódico y como intuyera o simplemente viera el director que no tenías como mucho que hacer, pues rápidamente te mandaban a un pleno, o te mandaba a hacer una, o a ir a una conferencia, o ir a cualquier acto. Entonces, pues yo creo que menos Semana Santa, o sea, información de Semana Santa en la calle, yo que he hecho, creo que he hecho de todo. Uh-huh. Incluso pintar el edificio y cambiar muebles.
También
pero
sabemos...
vamos, lo hacía yo, lo hacían los demás, claro.
Claro, sí, entre todos. Sabemos también que Huelva Información sirvió de trampolín a muchos periodistas, ¿no? Ha sido una gran escuela.
Sí, sí, yo creo...
Han pasado
a
muchos
mí
por ahí.
Todavía voy por la calle, algunas veces me saludan y me da muchísimo coraje porque no me acuerdo. Y dice, siempre, si yo estuve contigo trabajando, yo hice prácticas en Huelva Información. Pues, entre los que hicieron prácticas y luego los que se quedaron a trabajar, aunque fueran temporadas y eso, yo qué sé, por ahí podía pasar... Yo calculo que a lo mejor digo una barbaridad, pero entre 150 y 200 periodistas como poco. Uh-huh. ¿Eh? Y algunos pues tan bien considerados, aparte de que aquí en Huelva todavía tenemos grandes plumas, Antonio Peinazo, Rafael Perunquile, que ahora está en Dubái, ha montado un periódico digital en Dubái y un periódico en papel en Dubái que tiene su miga, ¿no? Rafael Moreno, que tú lo tuviste aquí con su libro, Javier Rochel, Eduardo Sugarañez con su vertiente más cultural e histórica de Huelva. Hemos tenido y tenemos magníficos periodistas, ¿no?
La manera de trabajar también ha ido evolucionando
totalmente
con el tiempo.
O sea, pasamos de lo que era la máquina de escribir pura y dura a los ordenadores. Cuando tú hacías el periódico, tú escribías los textos pasaban a un taller, en el taller se componían esos textos luego se pegaban en unas maquetas, Y de esa forma se hacía un negativo y ese negativo, de eso se ha pasado, que tú estás escribiendo en un ordenador y directamente lo mandas al ordenador y ese ordenador hace una plancha y esa plancha va directamente a la rotativa. O sea que antes teníamos que mandar los paquetes de Huelva a Sevilla, que era donde teníamos la rotativa. Luego fue aquí en Huelva, el polígono La Paz, me parece que era donde estaba. Y donde tiene Diputación su imprenta, me parece que es ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero había que llevarlo y traerlo, ¿no? Ahora ya no, ahora tú estás aquí y puedes tener, si quieres, la rotativa, como Huelva Información la tiene en Cádiz, en Puerto Real, ¿no?
Huelva Información ya en aquella época, conforme fue evolucionando, ya fue perteneciendo al grupo Yoli, ¿no?
No, Huelva Información pertenece a un grupo de empresarios de Huelva, que no a la FOE. Yo quiero dejar, porque siempre se ha dicho que Huelva Información
tuvo mucha conexión con la FOE, pero no pertenecía.
Eran empresarios que estaban vinculados con la FOE, pero no era la FOE, eran los empresarios. Luego Huelva Información pasa a ABC. Y cuando ABC lo coge el grupo Vocento, el editor del Correo Español del Polvo Vasco, lo fusiona, nosotros pasamos a ser parte de ese grupo. Y en una operación de los grupos de los medios de prensa, en un momento determinado, nosotros salimos del grupo Vocento y nos integran en el grupo Yoli, que es el actual editor de Buena Información, que tiene cabeceras en toda Andalucía, menos en Jaén.
Por eso digo que desde que comenzó a ser diferente ya también, pues ese formato también cambió los tiempos. Tenemos que ya posicionarnos ya a finales del 2012, cuando ya comienzan, ¿no?, esas dificultades económicas, donde el grupo Yoli es el que toma la decisión, ¿no?, en varias provincias, bueno, pues ir creando esos seres.
Sí, bueno, eso es, digamos que es consecuencia de toda la crisis económica, que es una de las, evidentemente, como todos los sectores, el grupo, la prensa también, sobre todo la prensa escrita, lo sufrió más en la carne, y bueno, los responsables de los medios, los propietarios, pues decidieron, entre otras cosas, para abaratar costes, pues poner en la calle a mucha gente, claro. Aquí en Huelva el último grupo de Huelva Rodeo fuimos 11 y anteriormente me parece que habían sido 8.
Yo tengo datos que desde el 2009 unos 22 trabajadores.
Pues sí, porque además tiene que incluir a personal de administración, que la administración del periódico prácticamente ha desaparecido. Y también del departamento de publicidad.
¿Tú crees que se podían haber buscado otras alternativas al despido?
Hombre, yo como afectado te puedo decir que sí. Yo creo que por lo menos en algunos sitios han dado opciones a algunos incluso a bajarse el sueldo, ¿no? Eso también es, yo te ofrezco a ti, mira, yo no te puedo seguir pagando lo que eres, te pago menos y te queda, tú decides sí o no. En este caso a nosotros no nos dieron esa opción, o sea, a nosotros directamente nos pusieron en la calle sin más opción. Ellos dicen que nosotros no hicimos nunca una propuesta para negociar, y nosotros creemos que sí la hicimos,
no se presionó lo suficiente.
Bueno, la prensa es como todo, la prensa no es bullera. También es verdad que cuando es bullera nadie se entera, porque ¿quién escribe de prensa cuando la prensa está de huelga? ¿No?
Claro.
Y también es verdad que no somos muy corporativistas, quiere decir que nosotros no hablamos de los problemas que tiene otro para que otro no hable de los problemas que tengo yo, ¿no? Entonces al final eso se queda ahí. Entonces la única manera de hacer ruido los periodistas echarnos a la calle a montar a cipitaste.
Pero sí teníais enlaces sindicales, ¿no?, que en un momento dado tenían que luchar también.
Sí, pero
con vosotros.
Yo no voy a decir ni que fueran ni mejores ni peores. Simplemente que no parece, o por lo menos aquí en Huelva, en los conflictos que yo he vivido directamente en trabajador, empresa, trabajadores, no hemos sabido llevarlos adelante, o lo hemos llevado muy mal. Y con lo cual, Yo siempre digo que en esto, además, lo normal y en todos los aspectos de la vida, lo pasa en Astillero y pasa en Guardia Informática y pasa en todos lados. Los más débiles son los que acaban pagando el pato de todo lo demás, ¿no?
La crisis al final toca a todos los sectores y también el de la comunicación. Claro. ¿En qué ha cambiado tu vida desde entonces?
Desde que dejaste de trabajar. Pues me convierto en un parado más.
Bueno, dejarte de trabajar, ¿no? Porque bueno, te vemos aquí todos los días, pero colaborando.
El hecho de la actividad que tú tienes, dejar de la noche a la mañana, dejarla, y encontrarte que no tienes absolutamente nada que hacer en el tramo, en el aspecto laboral, pues es un poco duro, ¿no? Echas de menos muchas cosas. Te queda un poco al margen de todo, pero te queda un poco al margen de todo porque te quedas totalmente descolocado. En este aspecto, pues nosotros, vamos, digo nosotros porque te digo, hablo de Paco Gamero, te hablo de Yolanda, te hablo de Rafa Moreno, en fin, los que salimos en esta última jornada, de alguna manera intentamos buscarnos algún sitio donde poder seguir desarrollando nuestro trabajo. Y tener a cambio una compensación económica. Eso no ha sido posible. Encontramos con vosotros, aquí en España Radio, un hueco magnífico, y aquí estamos, pues, Paco y Yolanda, que ahora lo dejó por otra ocupación laboral. Bueno, para intentar que sea otra ocupación laboral, porque los pobres trabajan pero no cobran. Y aquí estamos, yo me siento como de práctica, porque yo radio no había hecho nunca. Sí, es verdad que me habían llevado alguna vez a algún programa de radio para hablar de temas de prensa y tal, pero el hacer un programa diario yo no lo había hecho nunca. Y bueno, pues aquí estoy.
Es como si estuvieras de becario, ¿no?
Pues sí, estoy de alguna manera reciclándome, ¿no? Y de becario, ¿por qué no?
Sí, no, yo lo digo porque ahora están contratando muchos becarios que están sustituyendo también a esos puestos de trabajo que ahora no están en pie.
Hombre, yo creo que los que tenemos más de 50 años somos parte de una generación que ya no va a volver al mercado laboral. Desgraciadamente, yo creo que eso es así. Si nosotros no somos capaces de crearnos nuestro propio trabajo y de generar nuestros propios ingresos, a nosotros no nos van a...
¿La experiencia no cuenta en el mundo de hoy?
No. Aquí lo que vale es lo barato. Aquí, si, hombre, se encuentra una cosa barata y buena, pues que los hay magníficos profesionales que están trabajando 8 y 10 horas diarias por 4 perras gordas. Cuando digo 4 perras gordas, digo que no llegan a los 1.000 euros, vamos. Evidentemente, si nuestra experiencia lleva pareja, según todo el mundo piensa, que tenemos más costes, o que vamos a tener más, o que vamos a tener más sueldos, evidentemente. Todo el mundo quiere algo más, pero también entendemos que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero nosotros, yo creo que estamos, vamos, salvo que cambie mucho la historia, nosotros somos ya historia en el mercado laboral fijo.
Y con la reforma laboral, yo creo que aquellos sueldos que se veían antes, yo creo que tardaremos mucho en volver a recuperar, ¿no?
Pues yo sigo pensando que nunca fueron buenos sueldos. Yo creo que eran los sueldos que teníamos que ganar porque no lo habíamos ganado trabajando. Después de 30 años, si no tienes un sueldo medio alto, tú me dirás a mí que ha hecho durante 30 años. Pero no porque tú tengas, te merezca ganar 100, sino simplemente porque tú a lo largo de 30 años has ido demostrando tu trabajo y haciendo tu trabajo, y tú has ido, además, cogiendo los incrementos salariales que se han ido produciendo a lo largo de esa vida laboral, ¿no? Que era un alto, claro, son altos cuando dejas de tener, lo que has dejado de tener son ingresos, que tampoco lo saben buscar, porque gran parte de los medios de comunicación vive de las subvenciones, y estas también se han venido abajo. Entonces, ¿cómo cuadras tú las cuentas? Pues intentando, quitando sueldo. ¿Y qué quitas primero? Los caros.
Estamos hablando de que eres un periodista, pero que nunca vas a abandonar el periodismo, ¿no?
Yo es que creo que cuando tú eres algo no lo dejas nunca, ¿no? Estarás en ejercicio o estarás, cuando nos presentan a una persona jubilada y dice, menganito de tal, ex ingeniero, ex médico, ex no, ¿por qué ex? es un médico que está jubilado, ¿no? Siempre será médico, ¿no? Tú, el día que no estés aquí, pues serás locutora toda tu vida, ¿no? Uh-huh. Digo yo, ¿no?
Tiene que formar parte de claro, nuestra personalidad.
Claro, es tuyo. O sea, ¿por qué vas a dejar de serlo? Porque no lo hagas, ¿no? Será en, pues, parado o jubilado o yo qué sé, en excedencia, no sé cómo decírtelo, pero una persona que es pintor.
Eso ya es de formación profesional. Jubila,
sigue siendo pintor, pero su condición, claro. O policía. No es un ex policía, es policía jubilado, ¿no?
Toda la vida.
Yo creo que ser periodista siempre, ¿no?
Tú has vivido mucho en esa edición de papel, ¿no? Cuando el periódico sigue habiendo muchos periódicos.
Tinta los dedos.
¿Tú crees que eso con el tiempo desaparecerá? Tal y como van las nuevas tecnologías avanzando.
Me temo que sí, pero yo intentaría que el papel no se perdiera nunca. Porque no es lo... Si lo más... a lo mejor soy yo porque tengo ya una edad y ya estoy acostumbrado. Yo veo la prensa en los digitales y yo no leo la información igual que si la leo en papel. La prensa en papel es más reflexiva. Cuando estás leyendo una información, puedes que tenga al lado una opinión sobre esa misma información, una imagen. Cuando tú estás en un digital, tú en el digital tienes la información, a lo mejor una foto. Pero no tienes la opinión allí, tienes que irte a otro lado, buscar la opinión. Y no, yo creo que está más recogida la información. A mí me gusta más mancharme los dedos de tinta.
Para leer. Más a tu ritmo,
sí, sí,
¿no?
A mí me encanta por la mañana ponerme a leer los periódicos y me encanta ir pasando hojas. Tú te sientas delante de un ordenador y te pones... Tú no pasas ninguna hoja. Pasarás 50, 60, 100 mil hojas. Pero tú no pasas ni una hoja.
¿Verdad?
Es de otra manera, no sé. Yo creo que... Y luego la prensa escrita tiene la posibilidad de ser mucho más reflexiva, mucho más profunda. Lo que pasa es que también es verdad... que lo que es los medios ahora, con los recortes, con la verdad, están cuidando muy poco lo que es el producto final de un periódico, empezando por el propio papel, ¿no? Antes tú coges un periódico, lo doblabas y se te doblaba solo, y ahora tú coges un periódico, lo quieres doblar y se te arruga, porque tiene menos calidad el papel, ¿no? Pero bueno...
Tiene
cosa,
solera, ¿no?
Claro, yo creo que es fundamental.
Medio informativo
el papel, yo creo que es fundamental.
Uh-huh. Bueno, ya nos queda poco tiempo, solamente, bueno, rescatar esa ilusión. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué es lo que te gustaría aún con el tiempo que te queda?
Pues mira, a mí,
por delante,
si yo pudiera decidir por mí mismo, un buen programa de radio sobre Huelva y su provincia. Me encantaría.
Muy bien.
¿Sí? No, me gustaría no dejar de escribir, pero. Creo que me he enamorado de las arcachofas.
De las ondas. Pues muchísimas gracias, Victoriano Ruiz Gómez. A continuación, bueno, pues ya lo vamos a seguir escuchando al lado de su compañero inseparable, Paco Gamero. Como ven, toda una vida dedicada a esta profesión, como es bueno, los medios de comunicación, el periodismo, y por lo tanto, bueno, continuará con esa trayectoria como lo ha hecho hasta ahora. Muchísimas gracias por habernos adentrado en su más profunda intimidad. Gracias por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.